COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? La Plaza Rosalía de Castro, ubicada en el barrio ferrolano de San Juan, se ha convertido en el centro de una polémica y de una controversia urbanística después de que el Gobierno municipal iniciase los trabajos de remodelación de este espacio. El proyecto, que contempla rebajar la plaza a cota cero para mejorar la accesibilidad, instalar también nuevo mobiliario urbano y renovar por completo el arbolado, ha desatado las críticas de los grupos municipales en la oposición de Ferrol, del Partido Socialista y del Benega, que denuncian que la tala de árboles existentes es una medida injustificada. Mientras, la oposición política critica la tala ya efectuada, desde el gobierno de José Manuel Rey Varela defienden la intervención y dicen que dichos árboles de un gran porte molestaban a los vecinos de esta plaza. Sin embargo, quienes mejor conocen el día a día de la plaza son los propios residentes, los vecinos. Con ellos hemos estado esta mañana y tienen casi una opinión unánime, que los árboles eran un problema, que eran muy grandes y tras años sin poda y mantenimiento, la única solución pasaba por cortarlos. Eso sí, piden que vuelvan a plantar nuevos árboles, pero que la especie seleccionada no crezca tanto a lo alto y más a lo ancho. Escuchamos a algunos de los vecinos de esta plaza, Rosalía de Castro, en el barrio ferrolano de San Juan.
Bien, por un lado, para mí bien. Si los arreglaran antes, no.
Buena idea. Eran muy grandes, eran unos árboles que llegaban a arriba de todos los tellados. Entonces, fai falta que metan unos árboles, de esos árboles que no crecen mucho.
Bueno, de momento que arreglen bien todo, que los árboles estaban muy grandes, que los podaran y los dejaban más pequeños, pero así no, tan grandes no estaban bien, para mi gusto. Ahora,
pues, yo qué quieres que te diga, aquí los árboles estaban bien, pero los abandonaron y no los podaron todos los años. Y entonces ahora ya no tenían solución.
La práctica totalidad de los vecinos encuestados respaldan la decisión del Gobierno municipal, alegando que los árboles talados habían crecido desmesuradamente y ahora suponían un riesgo tanto para las viviendas como para las personas. Una reflexión que se repetía entre los vecinos partidarios de la tala es que los árboles se abandonaron y que ahora la única solución es cortarlos.
Eran muy grandes, sí, había que cortarlos. Y ahora que pongan unos que de ancho, en vez de ponerlos para que suban para arriba, de ancho.
Sí, la verdad que sí, que estaba muy, que se iba muy para arriba y no le va a venir bien, mal una, actualizarlo y poner la plaza como corresponde.
Hombre, yo creo que está bien quitarlos, porque yo creo que la arboleda a veces para las viviendas y para los niños y por con los problemas que hay a veces de viento, yo creo que a veces hay que cortarlos y plantar árbol más pequeño.
Yo, mi opinión, veo bien que hagan la limpieza esta, porque había mucha bichería y mucha sombra y con el viento el peligro que había que cayera algún árbol, porque eran muy grandes. Los árboles mucho más pequeños venían bien. Para la sombra y todo lo demás.
Perdón, sin embargo, no todos los vecinos de San Juan aplauden la decisión municipal. Una residente en la zona que no vive justo en la plaza expresó su rotundo rechazo a esta medida y defendió que deberían haberse explorado otras alternativas antes de esta tala. La escuchamos.
Yo no estoy de acuerdo con la tala de los árboles, por ningún motivo. Yo pienso que tenían que haber buscado la otra manera de hacerlo sin tener que talarlos. Y que lo pongan más pequeños, no sé hasta qué cierto punto nos van a dar sombra todo lo que es la manzana de esta zona.
Mientras el debate continúa en la calle y en los despachos entre los partidos políticos, la plaza ya está sin árboles y vallada a la espera de su remodelación. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar? Bueno, pues si te quedas con nosotros, nos vamos a acercar al Día Internacional de los Monumentos y de los Sitios. El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, a través de su delegación de Ferrol, tiene una propuesta pues bastante llamativa y original, que unirá arquitectura, música y patrimonio. Será este sábado en la Iglesia de Dolores. El templo acogerá a partir de las 8 de la tarde un concierto del coro de cámara Anticuorum, un recorrido por la historia de la arquitectura a través de la música coral y polifónica. Nos lo va a contar el arquitecto y organizador de esta actividad, Felipe Picos Braje, que hoy estará con nosotros. Y también la delegación ferrolana de Manos Unidas vuelve a organizar este viernes una nueva iniciativa solidaria en su lucha contra el hambre. Se trata de una chocolatada, un café solidario que va a combinar también convivencia, música para apoyar sus proyectos internacionales. Remedios Rey Orjales, delegada de Manos Unidas en Ferrol, estará hoy con nosotros hablándonos de los más de 500 proyectos que anualmente apoya Manos Unidas Unidas en diferentes países, sobre todo en aquellos subdesarrollados o en vías de desarrollo, en un contexto complicado debido a la numerosidad, a los numerosos conflictos bélicos que proliferan en estos momentos en el ámbito internacional. Y también nos centraremos en esa conferencia en defensa del tren de proximidad como eje vertebrador de Galicia. Será hoy en el Ateneo Ferrolán, un ciclo de charlas que organiza el Foro Ciudadán do Ferrocarril y que hoy contará con el arquitecto y presidente de Apatrigal, Carlos Enrique Fernández, que defiende la necesidad de un sistema ferroviario de cercanías moderno, al que define como un patrimonio cultural inmaterial. Es otra de las acciones de este foro para demandar más frecuencias, mejoras, más infraestructuras, mayor inversión en ese tren que nos vertebra con todo el eje atlántico y también con la cornisa cantábrica. A partir de las 2:10 de la tarde nos acompañará Marta Cerdido Pintos, autora de ese blog maravilloso Cocinando en Villalena, para darnos todos los trucos, los consejos de uno de los productos más utilizados y más versátiles a nivel mundial, como es la pasta. ¿Tú sabes cómo prepararla? Si no es así, o si crees que sí, hoy te puedo desmontar algunos de esos mitos. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en comarcas? Pues esta misma mañana el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, ha recibido a Lucía García. ¿Quién es Lucía García? Bueno, pues es la mamá de Julieta, de esa niña ferrolana que padece esa dolencia, el síndrome de Rett, una enfermedad rara a la que se le quiere poner veto y también concienciar sobre la dificultad que tienen todas esas familias para poder llevar a cabo todos los tratamientos que necesitan. Además, este próximo domingo habrá una acción impulsada por la Academia Paso a Paso para conseguir los máximos fondos posibles. Y también esta mañana ha habido una concentración convocada por la CGT en Navantia Ferrol en apoyo a los dos operarios que están encerrados en San Fernando, en Cádiz. También en Ponte de Umel, la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, ha visitado a una de las viviendas beneficiarias del programa Hogar Vivo. Y también a estas horas se inaugura una exposición conmemorativa del 300 aniversario del Departamento Marítimo del Norte en el Museo Naval de Ferrol. Más cosas, también te cuento que el Consejo de Ministros de ayer, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha acordado designar el nudo de Maciñeira en Aspontes como un nudo de transición justa, vinculado al cierre de la central térmica. ¿Esto qué va a permitir? Va a permitir incorporar una subestación con el objetivo de permitir esa conexión de nuevas instalaciones renovables y de almacenamiento y favorecer el suministro de nuevos proyectos industriales. Dicho esto, también un último apunte, una nota luctuosa, y es que el municipio de Neda y el sector empresarial despide esta tarde a Evangelina Barros, conocida como Gelina, propietaria de la panadería La Nueva y una de las figuras más destacadas del sector panadero en Galicia. Falleció ayer a los 76 años de edad, víctima de una enfermedad. La compañía fue fundada por la empresaria nedense y cuenta en la actualidad con una plantilla cercana al centenar de trabajadores. La capilla ardiente ha quedado instalada en el tanatorio San Lorenzo y los actos fúnebres se van a desarrollar a partir de las 4:30 de la tarde en el cementerio municipal de Narón. Vamos ahora con la información del tiempo. Seguimos con cielos cubiertos y una temperatura de 16 grados, además de la posibilidad de precipitaciones por la tarde. Nos da más datos desde Meteo Galicia. Saúdos.
Muy buen día. O tempo en Ferrol ben marcado pola chegada dos restos dunha fronte fría, entre un aumento da nubosidade, sin descartar algún chubasco máis probable nas horas centrais do día. As temperaturas ainda se irán en ascenso, as máximas poden acabar os 17 graus, un vento de componente sur que sopra frouxo no mar, terá intervalos moderados. Y esto es todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático.
Nos vamos ahora también a la información del tráfico. A estas horas se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Esperamos y deseamos que siga así el resto de la jornada.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un Bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Las bravas en Nazaret, pájaros que pían en portugués.
Seguimos a falar do tren. Facémolo agora dende o punto de vista civil, da importancia que ten a implicación tamén da cidadanía nas diferentes actividades que está a desenrolar, sigue a desenrolar ese foro cidadán polo ferrocarril. Este mes...
¿Ten madeira para vender? Mesía Maderas en Valdoviño, especialistas en tala forestal. Buscamos propietarios como a vostede. Mercamos eucalipto, piñeiro, castaño, carballo e outras variedades. Amplo radio de acción. Desplazámonos a calquera punto para realizar valoracións profesionais e sen compromiso. Garantimos décadas de experiencia e máximo respecto pola súa propiedade. Mesía Maderas, seriedade, transparencia e o mellor trato para o seu monte. Chámenos hoxe mesmo 689-97-2607. Mesía Maderas. Valoramos o que é seu.
O teu corpo inteiro, e despois de facelo amor.
Tal e como comentábamos a semana pasada, o Foro Cidadán polo Ferrocarril, despois desa viaxe que se mobilizaron entre Ferrol e Betanzos para voltar a exixir a demanda de esas frecuencias dun tren de proximidade que funcione realmente, pois tamén continúa con esa tarefa de conciencia, de sensibilización e defensa dun tren digno para as nosas comarcas. Dentro desta programación, hoxe arrinca no Ateneo un novo ciclo de conferencias baixo o título O Ferrocarril que está por vir e non chega. A primeira das charlas vai estar a cargo hoxe de Carlos Enrique Fernández Coto, arquitecto especializado en patrimonio cultural e presidente de Apatrigal, ou o que o mesmo, esa asociación para a defensa do patrimonio cultural galego. E vai ter lugar no Ateneo Ferrolán a partir das 7 da tarde. Hoxe temos connosco a Carlos Enrique Fernández. Benvido, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, Carlos, que se pretende transmitir un poquinho con esta conferencia titulada Camiños de Vida sobre o tren de proximidade? Cal va ser un pouco o seu rol e o seu papel dentro desta conciencia cidadá?
Bueno, o título de Camiños de Vida é precisamente para dar a entender que sin o tren, pois o que hai é a morte, é dicir, a morte dos lugares polos que pasa e polos que podría pasar onde non pasa. Por exemplo, eu recordo unha iniciativa do século XIX da Sociedade Económica de Amigos do País que fixeron un mapa de Galicia que a rede de ferrocarriles secundarios, e é impresionante ver a día de hoxe e co que sabemos e co que vemos como planteaban, como propoñían un tren, por exemplo, que chegaba da Coruña a Fisterra e que pasaba por Muxía, por Camariñas, por aí. Despois outro tren no Arganza, que chegaba a Ribeira. Trens por todas as vilas, cabeceiras de comarca, e ao mesmo tempo as vilas intermedias que vertebraba o país. Era unha estrategia, era un mapa estratégico, era un proxecto, digamos, de país. Era un proxecto de país. O que quero transmitir eu, que non son experto en trens, sino en patrimonio, quero transmitir unha idea. O tren de proximidade é un patrimonio cultural inmaterial. É dicir, o tren é material, é ferro, pero que o sistema ferroviario de proximidade al final ven sendo un patrimonio cultural inmaterial, que é unha, digamos, unha forma de chamar de que ahora mismo está de moda, porque hai unha semana conseguimos que os hórreos tamén foran declarados patrimonio cultural inmaterial, que sempre pregunta, pero inmaterial,
claro. Pero,
que non se ve.
Claro, pero despois unha cousa son estes trens turísticos, aqueles que collemos pois algún día que outro para viaxar polos nos contornos, empresa e demais, e despois outra cousa tamén é o que están solicitando dende o Foro Ciudadán polo ferrocarril, non? Un tren que realmente sexa efectivo e vertebrador desas comarcas, é dicir, con máis frecuencias, con máis inversións, con máis traxectos, con maior rapidez. Que beneficios tamén tería para a cidadanía, non? Contar cun ferrocarril adaptado ao século XXI.
Claro, eso que está que se está pedindo é algo que funciona con toda normalidade, casi diría no resto de Europa, é dicir, e para non ir moi lonxe, pois mesmo en Cantabria, Asturias e en o País Vasco, o País Vasco teñen o Euskotren, que é algo que se ve con toda normalidade e que vertebra, digamos, que fai que a xente vaya de unha vila a outra con toda normalidade, con moitas frecuencias, e que poida un traballar nunha vila e vivir na outra, ou que vaya ao mercado, que haya un intercambio, algo que é normal, é dicir, incluso, bueno, xa non digamos nas cidades como Madrid ou Barcelona, que o cercanías, que como lle chamo, o rodalías, é algo que xa é impensable que quiten, non? É dicir, cando falamos de Barcelona, falamos dun área metropolitana de 3 millóns de habitantes, e cando falamos de Galicia tamén debíamos de pensar nun área metropolitana de 3 millóns de habitantes, porque Galicia é unha gran cidade e aquí, pois, se tens un espectáculo de teatro nunha cidade, colles e vas, é dicir, porque está todo estruturado ese xeito. Se houver un tren de proximidade cómodo con frecuencias e ben estruturado, pois todo sería moito máis sinxelo, porque no final acabamos todos indo en coche e o que fai é nada, pois a parte de queimar o planeta, porque estamos indo 500 personas en 300 coches, pois ao final atascos, onde aparcar, non sei que, e non hai ninguna relación entre unha persoa e outra, é dicir, no tren hai esa proximidade, ese diálogo, ese debate, oi, pa onde vas, que vas facer?
Sí, maior sociabilidade, non por decirlo,
claro,
así, e menos individualismo.
Claro, claro, no tren nacen incluso parellas, nacen relacións impensables nos coches, non? No que é un sistema individualista que foi o que se implantou en España dos anos 60, desde a chegada aos 600, non?
Carlos, como recibes ti a chamada deste Foro Ciudadán polo ferrocarril cando deciden, bueno, pois, invitarte a participar deste ciclo de conferencias, destas xornadas?
Bueno, con moita ilusión e con moito orgullo, porque, ademais, non só vou na miña representación, sino na representación da Asociación para a Defensa do Patrimonio, que fixo no seu momento tamén unha carta de apoio, na que expresábamos o noso compromiso e explicar o porqué ese tren de proximidade de Galicia do Norte, como di Ramón Loureiro, ten que estar funcionando e con as súas frecuencias e unindo, pues eso, es decir, Viveiro con Ortigueira e Moeche con Narón, ¿no? Penso que a Galicia do Norte nunca debe deixar de ser unha provincia, e a verdade que está un pouco aí colgada entre Lugo e a Coruña e un pouco descoidada do resto do país, non?
Que lle diríamos a veciñanza, aos veciños, para animalos tamén a apoiar a este Foro Ciudadán polo ferrocarril en todas estas actividades que están a facer nestas viaxes reivindicativos, nestas reunións que teñen pendentes, por exemplo, con responsables de Renfe, tamén con responsables do Ministerio, e para asistir tamén a estas conferencias que eu creo que lles van a abrir un pouquiño a mente, non, para seguir concienciando e seguir pulando por esta necesidade do tren?
Mira, Galicia sempre foi marxinada por as decisións que se tomaban desde Madrid, ¿no? E, de feito, ainda ahora, a efectos de alta velocidade, pues bueno, estamos aí loitando polo o de Portugal, o tren de Portugal, porque desde Madrid queren ir de Madrid a Lisboa sin pasar por aquí, ¿no? E entonces, digamos que o que diría que da miña experiencia, das miñas viaxes e da miña investigación, penso que un país ou un estado mídese tamén por ese compromiso co mobilidade, non?
Carlos Enrique Fernández de Coto estará hoxe no Ateneo Ferrolán a partir das 7 da tarde inaugurando este ciclo de charlas Ferrocarril que está por vir, que organiza o foro. Moitísimas grazas por darnos este avance. Saúdos. Muy buenas tardes, si te incorporas, esto es Herrera en Cope Ferrol. Yo soy Ada Romero y a continuación te vamos a resumir las noticias más destacadas de este miércoles, día 15 de abril, aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en Cope.
Ferrol.
Estar informado.
Ayer le preguntábamos al alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, por esa polémica encabezada por dos grupos políticos en la oposición de Ferrol, BNG y Partido Socialista, por esa tala de árboles en la Plaza Rosalía de Castro para comenzar un nuevo proyecto de remodelación en el barrio de San Juan. Hasta allí se ha acercado esta mañana nuestro compañero Javier García para preguntar, bueno, pues a los interesados y afectados, los propios vecinos. ¿Qué han dicho? Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues prácticamente podemos decir que por unanimidad todos ellos han destacado que la corta de esos árboles ahora mismo en la Plaza Rosalía de Castro es una ejecución bien hecha. Estiman que estos árboles estaban molestando. Decían que se había precisamente olvidado de realizar la tala y que ahora mismo ya era casi imposible poder actuar en la zona. El gobierno municipal lo que ha hecho ha sido precisamente cortar esos árboles para poder llevar a cabo ese proyecto que incluso recoge otras especies y otro tipo de árboles en el lugar, y prácticamente los vecinos, todos ellos nos hemos encontrado que vivan o residan precisamente en las inmediaciones de la Plaza Rosalía de Castro, todos ellos nos han dicho que era importante, porque estaba levantando por una parte el suelo, al mismo tiempo decían que había sombra, que había bichos, y sobre todo, durante los temporales cuando hacía mucho viento, alguno decía que casi parecía que iba a empatar contra alguna casa. Por lo tanto, los vecinos de la Plaza Rosalía de Castro, en el barrio de San Juan, están contentos con esa tala, eso sí, piden ahora árboles, y además algunos de ellos nos decían: queremos árboles que crezcan, pero no a lo alto, que crezcan a lo ancho, porque significaría también dar más sombra a ese espacio. A las 2:20 tendremos ocasión de escuchar aquí precisamente los testimonios de muchos de ellos. Esta mañana también hemos ido hasta la puerta de Navantia Ferrol, porque ahí se ha desarrollado una concentración, en este caso convocada exclusivamente por el sindicato CGT, que ha criticado tanto al comité Intercentros como a la dirección de Navantia. Y es que en la bahía de Cádiz hay dos trabajadores de industria auxiliar que están colgados en una grúa, llevan varios días, dicen que incluso les han cortado el suministro eléctrico y que van a continuar ahí. ¿Por qué están estos trabajadores de la industria auxiliar en huelga? Porque dicen que existen las listas negras. Bueno, pues las de la CGT aseguran que precisamente no solamente en la bahía de Cádiz, sino que incluso aquí en los astilleros de nuestra ría también existen las listas negras en la industria auxiliar, sobre todo con trabajadores que ellos han catalogado como de incómodos porque reivindican sus derechos. A las 2:20 tendremos ocasión de escuchar también aquí algunas de las declaraciones que han realizado, en este caso Javier Losada, como representante del sindicato CGT. Y también en las últimas horas conocíamos que ha salido a licitación la redacción del proyecto para urbanizar el antiguo cuartelillo de marinería en la calle María de Ferrol. En este caso, ¿qué es lo que quiere hacer el gobierno central? Pues construir hasta 20 viviendas. Es una parcela que ya era propiedad antiguamente del Ministerio de Defensa, ahora mismo ya ha sido transferido al Ministerio de Vivienda, y precisamente en ese proyecto que tiene el gobierno central de construir vivienda en las diferentes ciudades de todo el estado, pues entra dentro este proyecto de Casa 47, que es la digamos sociedad que forma parte del Ministerio de Vivienda. Y también en las últimas horas, concretamente ayer, el Congreso de Ministros aprobaba la declaración del nudo de Maciñeira en Aspontes como de transición justa. Era un nudo que venía utilizando la central térmica de Endesa. Ahora ese nudo pues ha quedado sin actividad y lo que quieren es que sea sacar a concurso precisamente la explotación de ese nudo para poder llevar a cabo proyectos de regeneración, sobre todo de energía verde. Y también, ya para ir finalizando, una noticia luctuosa: en el día de ayer fallecía a los 76 años Evangelina Barros Gelina, que en este caso era la que comandaba la panadería La Nueva en Neda. Tenía varios establecimientos, casi 100 empleados, y sus restos mortales están en en el Tanatorio San Lorenzo, de donde partirán esta tarde hacia el cementerio municipal de Narón, donde serán enterrados y posteriormente habrá un acto fúnebre en Neda. En este caso, pues Gelina había luchado siempre y en todo momento por mantener a flote un sector como es el sector panadero en un municipio como es el de Neda, un municipio eminentemente donde el pan es arte. De estos y de otros asuntos, a partir de las 2:20, en mediodía, COPE Ferrol.
Gracias, Javier. Pues sí, el Ayuntamiento de Neda mandaba ayer esa noticia informativa de esta vecina de Neda. Descanse en paz. As mellores tapas nas mellores paisaxes. Valdoviño convídanos de novo a pasear e tapear neste 2026. Máis locais, máis parroquias e máis días. 18 establecementos de hostelería de Lago, Meirás, Pantín, Sequeiro, Valdoviño, Vilaboa e Vilarrube conforman a ruta máis saborosa, con petiscos a 2,5 €. Consulta en www.concellodevaldovino.com horarios locais e tapas e deseña o teu percorrido. Ademais, poderáis escoller entre o mellor petisco e optar a unha morea de premios. As fins de semana de abril participan na segunda edición de Pasea e Tapea por Valdoviño. Organiza Concello de Valdoviño. Nos vamos ahora a los deportes. Y hay novedades, por lo menos en el fútbol sala, porque Santi Rey vuelven los internacionales al Parrulo. Cuéntanos, buenas tardes.
Sí, volvieron de jugar dos partidos con España ante Finlandia y ya están a las órdenes de Gerard Casas para preparar el partido que el domingo, a una hora un tanto intempestiva, a las 2:00 p.m, van a jugar en el pabellón de Amalata frente al Servicruz Peñíscola. Un equipo que lo tienen por debajo en la tabla. Hay que destacar que Parrulo está a 4 puntos de los puestos de promoción, de playoff, y que, por lo tanto, pues una victoria les puede acercar a esas posiciones. Lo que van a intentar es jornada del domingo, y los que quieran comprar entradas ya las tienen disponibles en oparrulofs.compraentrada.com. Ahí pueden comprar esas entradas. También destacar que ha vuelto el Racing a los entrenamientos para preparar el partido que el domingo a las 12 juegan en el campo de Lezama, en Bilbao, entre el Atleti B. Y bueno, ahí ya saben que solo vale ganar para seguir con las pocas opciones que tiene de meterse en el playoff. Ayer había un partido entre el Real Madrid Castilla y el Ourense que se adelanta con empate a 1 y por lo tanto pues un punto más que le saca ahora mismo 8 puntos el Castilla al Racing. Hay que tener en cuenta que también le gana el golaveraje, así que tendría que hacer 11 puntos más que el Castilla para clasificarse en esas 6 jornadas que quedan. Y por otra parte, pues el Ourense se aleja un punto más, 3 el descenso de categoría y se pone a 4 del Racing en estos momentos. Un Racing que para ese partido veremos a ver cómo evoluciona el jugador Alestalaya, que tuvo que retirarse del partido el otro día en la primera parte por molestias. Veremos a ver si llega a tiempo para su confrontación, y también suponemos que después de que por motivos personales no estuvo Edgar Puyol en el partido ante el Real Madrid Castilla, sí lo va a poder hacer en este partido del fin de semana en Lezama. Y hoy también vamos a tener en el programa al entrenador del Somozas, a Stili, para hablar de esas 4 últimas jornadas que quedan en la que se va a jugar su equipo el poder disputar el playoff de ascenso a Segunda Federación. A las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Santi. Pues es ahora aquí en esta misma sintonía más detalles del deporte de nuestras comarcas.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y te cuento, antes de irnos al boletín de la una, que hoy en el Ateneo Ferrol tendrá lugar esa conferencia Caminos de Vida sobre el tren de proximidad que organiza el Foro Ciudadán Polo Ferrocarril. Además, la Sociedad Artística Ferrolana inaugura a las 7 de la tarde en la Sala Carlos III del Museo de la Construcción Naval la edición número 42 del Salón de la Mujer en la Pintura. Medio centenar de artistas expondrán sus obras. Y en la Casa de la Cultura en Fene hoy se proyectará el documental La Rebelión da Lectura. Será a partir de las 6 de la tarde. Sus directoras Asun Losada y Alma Alonso protagonizarán al final un coloquio abierto. Y en los duples, a las 7:15, se va a celebrar el preestreno de la película Un poeta, del director colombiano Simón Mesa Soto, galardonada con el premio del jurado en la sección de Cannes y también en San Sebastián. La sesión será especial, incluirá la retransmisión en directo de un coloquio con el director, que conversará con la cineasta Carla Simón. El público asistente podrá participar en las preguntas. Volvemos a la 1:30 con más contenidos en el mediodía. Cope de Ferrol, vamos a hablar de arquitectura y de música, de su fusión en la Iglesia de Dolores y también de los mejores trucos para cocinar pasta con Marta Cerrido. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.